Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este jueves, día en el que ha comenzado la fase de clasificación para el Mundial de Qatar y lo ha hecho de mala manera, ¿eh? Empatando a uno ante Grecia en Granada. Ha comenzado adelantándose la selección española por medio de Álvaro Morata, pero en la segunda parte y de penalti han empatado los helenos. Partido espeso, partido denso, con un equipo que se ha dedicado a defender exclusivamente en el área y otro que ha jugado con un ritmo muy cansino, sin ideas, mucho juego horizontal. Y la verdad es que lo mejor ha venido de la mano de Brian Hill, el jugador del Eibar, que ha salido en la segunda parte y ha sido el más incisivo. Alineación un tanto extraña de Luis Enrique, con Llorente en el lateral, con Rodrigo en el centro del campo, Canales de enganche, Morata arriba. Y insistimos que exceptuando la aportación de Brian Hill, pocas cosas se pueden rescatar. Dominio todo, un 80% de posesión del balón. Remates los justos, solo 3 a portería. Y los griegos han lanzado solo una vez. La transformación del penalti de Bacasetas. España ha ganado solo un partido de los últimos 5, la goleada a Alemania. Sergio Ramos ha sido sustituido al descanso y han debutado Brian Gil y Pedri, mucho más enchufado sin duda alguna el andaluz. Luis Enrique, después del partido, no ha puesto paños calientes y ha reconocido los errores de la selección.
No me gusta nada ni el resultado, ni hemos estado inspirados, por decirlo de alguna manera, pero sí que me ha gustado la actitud de los jugadores, el ritmo que le han impuesto desde el principio al partido, pero es cierto que cuando hemos conseguido tener a Grecia cerca de su área y encerrado, no hemos estado fluidos ni frescos, ni hemos generado el número de ocasiones necesarias para llevarnos el partido claramente.
Así que ha sido un análisis bastante fehaciente de lo que ha sucedido sobre el terreno de juego en el estadio de Los Cármenes. La jugada clave ha sido el penalti de Íñigo Martínez en la segunda parte. Marcos Llorente no ha visto penalti en esa jugada y el autor del mismo tampoco, así lo ha explicado.
Es un balón dividido que llego yo, uno cuando salta al suelo no puede frenar, de hecho se ve que intento retirar la pierna sin querer hacerle daño y bueno... Al final, pues, ha sido listo, se ha quedado en el suelo. Lo que ha sido extraño es que haya pitado a los 6 segundos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, una pena, seguir aprendiendo, asumir, como siempre, y bueno, pues, sacar todo lo que tenemos para afrontar los siguientes 2 partidos.
Pues esa es la elaboración que ha hecho de la jugada y la situación Íñigo Martínez. En el otro partido del grupo en el que está encuadrada la selección española, Suecia 1, Georgia 0 y el resto de partidos destacados, Inglaterra 5, San Marino 0, Alemania 3, Islandia 0, Italia 2, Irlanda del Norte 0 e Israel 0, Dinamarca 2, con un gol de Martin Brathwaite, el delantero del Fútbol Club Barcelona. Esta mañana, precisamente, Dinamarca ha confirmado que habrá al menos 11.000 espectadores en los partidos de la Eurocopa que se disputen en Copenhague. El 7 de abril es la fecha límite para que las sedes comuniquen a la UEFA qué número de espectadores van a permitir en la Eurocopa. Por ejemplo, el domingo en el Georgia-España se espera que haya 15.000 aficionados en las gradas. Irene Lozano, vamos con el resto de las noticias. Irene Lozano, que el martes que viene dejará de ser la presidenta del Consejo Superior de Deportes, hoy ha explicado los motivos de su decisión y además le han pedido que ponga nota a su mandato.
Bueno, lo de ponerme nota es complicado porque es complicado, ¿no? A mí hablar de mí misma me cuesta un poco, la verdad. Creo que lo que hemos hecho muy importante es sacar al deporte de la pandemia y ahora ya se ve, pero hubo momentos muy oscuros en los que no era tan obvio. Es una de las actividades más afectadas. Creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano hacer para salvar el deporte y yo quiero aprovechar para agradecer a mi equipo, un gran equipo de profesionales que hay en el CSD que me han ayudado en esto. Vamos, que sin ellos no hubiera sido posible.
Pues la verdad es que la estela que ha dejado Irene Lozano no es precisamente la más positiva, sobre todo entre los mandatarios del mundo del deporte. Irene Lozano, que ha anunciado también que la Liga Femenina de Fútbol va a ser profesional a partir de la próxima temporada, lo va a hacer bajo el nombre de Liga Ellas, constará de 16 equipos y será supervisada por el CSD durante las 3 próximas temporadas. Ayer hablamos del brote de coronavirus que había en el Valladolid, 6 personas implicadas. Bien, pues se repite la situación, pero en este caso en la segunda división. El Mirandés ha anunciado otros 6 positivos por COVID entre los miembros de su plantilla y de su staff. Todos se encuentran en perfecto estado de salud y aislados en su domicilio. Es una noticia que esperaban como agua de mayo en Osasuna y que también esperábamos todos. La vuelta del Chimi Ávila, que ha vuelto a jugar ya al fútbol 204 días después de caer lesionado. Lo ha hecho en un partido amistoso entre Osasuna y Eibar, que ha terminado con empate a cero.
La verdad que sí, porque después de 14 meses, volver a sentir la sensación del ritmo de partido, la verdad que se hizo largo, pues bueno, ahora a disfrutar. La verdad que, como dijiste recién, es un amistoso, pero sirve mucho para agarrar ritmo, para adaptarse a lo que es el fútbol de nuevo, porque no me olvidé, pero bueno, las sensaciones a veces son raras al volver al campo.
Además, en Fútbol Sala, cuartos de final de la Copa del Rey, en el Wizzing Center, Inter Movistar 3, Palma Futsal 3, pasa el Inter en la tanda de penaltis y Cartagena 2, Valdepeñas 1. Y al margen del fútbol, Pau Gasol ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Barça, va a lucir el número 16 y estas han sido sus primeras palabras.
Vuelvo con la ilusión y con la misma ambición con la que me fui hace 20 años. Más allá de allí tampoco miro ni pienso. Me voy a centrar en lo que pueda, voy día a día para estar un poquito mejor y un poquito más cerca de jugar. No quería que una etapa tan bonita de mi vida como ha sido la de jugar de baloncesto acabara con una lesión, que es una lesión bastante grave, que retira a la gran mayoría de jugadores que la tienen, sobre todo a estas alturas, ¿no?
Mañana nada más arrancan los mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo. Los coches empiezan en Bahrein con el gran aliciente de la vuelta de Fernando Alonso y con Carlos Sainz en su Ferrari. Las motos arrancan en Qatar, en este caso con la gran ausencia de Marc Márquez, que no correrá al menos las dos primeras pruebas del Campeonato del Mundo. En la Euroliga de baloncesto, dos resultados: Asbel Villarban 71, Real Madrid 74 y Valencia Basket 83, Bayern 76. En ciclismo, según han informado los compañeros de la agencia EFE, el Tour de Francia del 2023 va a salir desde Euskadi. Según EFE, la gran salida del Tour va a tener lugar en la capital vizcaína, en Bilbao. Además, el colombiano Esteban Chávez se ha impuesto en solitario la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Adam Yates conserva el liderato y Alejandro Valverde, que ha vuelto a mostrar un gran estado de forma, ya es cuarto en la general a 1:03 del liderato. Y en tenis, mañana debuta Garbiñe Muguruza en el torneo de Miami ante la China Wang. Pues esto es todo lo que ha pasado, así que como hoy seguramente lo que más van a querer es escuchar a los expertos opinar sobre el estreno de la selección española en esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, vamos a ello. Aquí está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Venís con la azada afilada?
De hecho, vengo con la azada dormida. Hace un truño de partido y un truño de resultado, horrible.
Manolo Lama, hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo estoy deprimido.
Joder.
Sí, no, estoy deprimido porque a mí la selección española siempre me ilusiona, posiblemente muy por encima de lo que realmente el equipo tenga. Tenía la esperanza de ver un buen papel en la Eurocopa y te juro, después de ver el partido esta noche, tengo hasta miedo de que nos quedemos fuera de Qatar. Sé que lo vamos a arreglar, pero tengo miedo.
Caray. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues... Como sigas por esa linde, cerramos el programa, ponemos música y a la 1:30 que venga Beatriz Pirozotín y acabamos aquí.
Pues bajonazo. Yo, vaya. Fíjate que me he dedicado a ver cómo quedaba el logo nuevo en las lonas en algunos momentos del partido. O sea, con eso te digo todo. Un bajonazo absoluto, total.
Luis García, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Joder, otro.
No voy a ser yo quien defienda la selección, claro. No voy a ser yo, Joseba. Sabes que a mí no me interesa mucho el parón de selecciones y no me ilusiona nunca esta selección. Es muy difícil.
Guillo Ospiano.
Con aspas en casa.
De aspas hablaremos y del tuit que ha hecho público el Celta. ¿Lo has visto?
No.
No, vale, luego te lo pongo.
Te vas a reír.
Te vas a reír, sí. Guillo Ospiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Qué tal tú?
Bien, bueno, a ver, el último partido de la selección fue un 6-0 Alemania, o sea que yo creo que es una selección con altibajos, que un día gana 6-0 Alemania y otro día empata con Grecia. Ni bien. Éramos tan buenos antes, ni creo que haya que destruir todo ahora. Es vale. El típico partido contra una selección que se cierra y a España no le salen las cosas y ya está, pero que el próximo día igual ganamos 0-3.
Muy bien. Esa es la actitud. Dani Senabriola, Dani.
Muy buena, sé que soy yo, estáis esperando que sea yo el que saque el orgullo nacional.
Sí, señora, pero es que para eso te hemos llamado.
Por eso, arriba España. No, de verdad, en serio, el partido ha sido muy malo, pero hay cositas. No quiero decir lo típico de brotes verdes, pero a mí Brian Hill me ha gustado. Hoy Pedri no ha estado bien, pero bueno, puedo proyectar que a lo mejor va a ser un jugador importante. Te puedes quedar con cositas, pero sí, ha sido un truño.
Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, crack?
Bien, yo estoy más con Paco, ha sido un bajonazo tremendo y con, creo que era Palomar el que decía la palabra bajonazo, porque después de ganar 6-0 Alemania, pues hay un partido, sobre todo la sensación que queda es de que España ha sido incapaz de generar peligro teniendo tanto el balón, que se vuelve un poco a errores pasados. Así, el bajón es tremendo después del partido de Alemania y este, es difícil ilusionarse ahora mismo.
Voy a hacer la última intentona. Fernando Evangelio, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y?
A mí me ha sorprendido Grecia. Porque me esperaba...
A mí me ha sorprendido Grecia después de lo que dijiste ayer, que el holandés había cambiado la forma de
jugar
de Grecia.
Es
más defensivo que el de la Eurocopa de Portugal todavía.
Les había visto tres partidos de la Liga de Naciones, no les había visto más estos últimos dos días, porque antes no les había visto prácticamente nada, y me daba la sensación de que era un equipo que intentaba jugar a otra cosa. Han jugado algo muy parecido a lo que les dio la victoria en la Eurocopa de 2004, y les ha salido.
Lo que pasa es que es el rival es el que te marca, porque esos últimos partidos que dice Fernando, pues contra Eslovenia, son
contra
un equipo
Kosovo.
Contra Kosovo, aquí han visto que no tenían ninguna posibilidad. De hecho, la única forma de sacar un resultado como han sacado es jugando así. Si se van arriba, pierden seguro.
Yo creo que Luis Enrique en la rueda de prensa de ayer medio lo predijo. Dijo, ellos van a cambiar la forma de jugar porque están acostumbrados a jugar a otra forma... Y les vamos a obligar a que estén mucho tiempo cerca de su portero.
Pues la alineación que ha sacado era para jugar contra Alemania, no contra un equipo que se encerrara sin regateadores ni nadie que desbordara. Que ya faltan en la convocatoria, pues solo está Brian Hill. Podría haber traído a Adama, que otras veces le gustaba. Pero es que no teníamos nadie que se fuera por fuera. Ya que por dentro no conseguíamos nada, colgar balones, buscar algún rechace, algún agobio. O sea, tener el 80% del balón y estar todo el partido en campo rival para hacer primera parte dos tiros, uno de fuera del área de Dani Olmo al larguero,
sí.
Y el gol, sí. Segunda parte, un tiro, un remate picado de cabeza de Morata, tres corners en todo el partido. Y por ejemplo la primera parte, no digamos que esta es la Grecia de el año 2004, o sea, es que han hecho dos faltas los pobres griegos en la primera parte, o sea, ni siquiera eran cochinos, vamos, claro,
que
ha sido
cómodos.
Ridículo.
Han estado cómodos. La única esperanza que se puede tener es que, lógicamente, rivales poderosos no te van a jugar así. Cuando llegue el momento de jugar contra los grandes, no te van a jugar así. Van a jugar no tan atrás, con lo cual ahí España puede dar un salto, eso sí.
Vale. A mí me da la sensación, cuando veo a España, que me pasa a menudo con el Madrid también, es que hay muy pocos jugadores que pisen área, que tengan realmente peligro de gol. Y eso empieza por la convocatoria. En tres partidos donde vamos a dominar, a tener mucha la pelota, en la convocatoria hay dos delanteros. Y uno está lesionado, además. Quiero decir, digo que me pasa con el Madrid, que al final remata puerta tres o cuatro veces en un partido. Tú ves otros equipos y tienen centrocampistas de segunda línea que llegan, extremos que se meten por dentro para que los laterales suban, y al final en una jugada de área hay cinco o seis tíos que pueden marcar. Es que aquí, lo decíais en la transmisión, ni un balón al área, ni un remate de media distancia. Yo creo que faltan soluciones ofensivas porque... Ya era previsible que los
muy
equipos se fueran a cerrar.
Dejadme un segundito, porque si hay alguien que puede levantar esto es la persona que encarna el optimismo por naturaleza. Él es alegre, él genéticamente es muy alegre, y normalmente cuando estamos un poco de bajón solemos recurrir a él para venirnos arriba. Miguelito.
¿Seguro? Ah, pensaba que habíamos fichado seguro.
¿Qué tal?
Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguel.
Hola, Joseba. Hola a todos. Buenas noches. Pues estoy por los suelos, la verdad.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Vámonos.
Joder. Estoy por los suelos. Porque sí. Gatillazo absoluto. 80% de posesión. 3 disparos a puerta. Y aunque dice Luis Enrique que la estadística es ventajista, hemos ganado uno de los últimos 5 partidos. Perdimos en octubre en Kiev contra Ucrania. Empatamos en un amistoso en Ámsterdam contra Holanda. Empatamos en Basilea 1 con Suiza, le metimos 6 a Alemania, ya teníamos otra vez la copa entre las manos, y hemos empatado con Grecia.
Joder. ¿El personal está por allí igual que en el partidazo?
Sí, bueno, empezando a echar cuentas, hombre, la clasificación no peligra, pero a ver qué pasa el domingo contra Georgia. Se supone, hombre, imagino que se ganará en Georgia.
Bueno.
Y
bueno,
en casa
con
Kosovo,
no puedes perder.
También imaginamos que vamos a ganar.
Claro,
ahí,
y en Atenas también conviene no perder. Se le ha insistido mucho a Luis Enrique, que ya ha terminado su rueda de prensa, sobre qué ha pasado esta noche, y me ha llamado mucho la atención que hasta la tercera o cuarta pregunta han ampliado un poco su reflexión, porque ha dicho en tres o cuatro ocasiones nos ha faltado frescura y finura, aunque dice que físicamente sus futbolistas han estado soberbios. Y de ese discurso no se ha movido prácticamente. Dice que lo de Ramos sustituido en el descanso que estaba pactado, que se ha recuperado un golpe en la rodilla que le impidió viajar a Vigo. Quizás de lo más destacado, Brian Hill, le ha destacado el seleccionador. Y también ha dicho que nada más salir al campo, Pedri, le han sometido los griegos a un marcaje al hombre. Luego ha hablado Marcos Llorente, que ha sido una de las novedades en el 11, jugando de lateral derecho en un 4-3-3. Ha dicho Marcos Llorente que en un par de ocasiones en su club, el Atlético de Madrid, el Cholo, le ha colocado en esa demarcación y también ha reconocido el futbolista del Atlético de Madrid que a la selección a su juicio le ha faltado fluidez, desequilibrio y profundidad.
La salió rana esto de poner a Marcos Llorente ahí.
Sí.
Yo de todas maneras creo que si llevas a un jugador a la selección porque está que se sale, ponle más o menos en el sitio en el que se sale.
Claro, es que arriba, si en el Atlético de Madrid cuando ha jugado con tres centrales y de carrilero ya no ha funcionado bien Llorente, pues imagínate de lateral más puro, que es verdad que con un equipo tan atrás tenía que haber llegado más. Pero
¿sabéis a mí qué es lo que más me preocupa de España? Más allá del empate de hoy, me preocupa que ¿cuánto tiempo lleva Luis Enrique entre la primera etapa y la segunda? ¿Cuánto tiempo?
19 partidos, 9 en la primera etapa, vale, y 10 en la segunda.
Y cada partido es una probatura. Sí. Cada partido es probar algo nuevo. Cada convocatoria es 7 nuevos. Parece que es que les pagan por encontrar un tío que juegue en la Conchichina y que es español y que pueda actuar en la selección. Y yo creo que ya va siendo hora de que Luis Enrique tenga un 11 tipo, que tenga un equipo, ya sabemos que quiere jugar 4-3-3, pero un equipo formado. O sea, hay cosas que no logras entender, lo acaba de decir Iguigi. O sea, no se puede jugar en el fútbol de hoy en día con dos de venir en una convocatoria con dos nueves y encima uno tocado y no sustituirle. No se puede venir con un lateral derecho puro. Hay cosas que no logras entender. Por ejemplo, hoy ha jugado Eric García, que me parece un pelotero escandaloso. Pero Eric García no juega en el Manchester City. O sea, que es que aquella famosa vara de medir de que van a venir los que jueguen, bueno, van a venir los que jueguen cuando quiera yo. O sea, yo creo que Luis Enrique ya tiene que empezar a darse cuenta, oye, que ya las bromas han acabado, que estamos ya en los partidos serios, que la Eurocopa la tenemos a menos de 70 días, que tenemos el Mundial a menos de un año, y que, chico, que no podemos estar de prueba ni de pamplinas. Que hoy hemos empatado con Grecia, que a mí personalmente me deprime, pero te repito, es que vosotros os veis clasificados para Qatar. Pero yo te digo que jugando como hemos jugado hoy, no nos metemos para Qatar.
Me apunta Pedro Martín, déjame solo dar este dato, que la última vez que España solo ganó uno de cinco partidos fue en 2006 con Luis Aragonés y casi acaba con su puesto. Por cierto que en 18 partidos que decimos de Luis Enrique, 21 debutantes.
Es que antes sí que había jugadores que eran indiscutibles en el once inicial de la selección, pero es que ahora, ¿cuántos indiscutibles veis vosotros?
Si tú tuvieras a Puyol, Piqué, sí. Xavi, Iniesta, claro, no harías probar siempre.
No, pero tienes que intentar buscar algo que funcione. Es que ahora mismo con Luis Enrique no hay base. Cada día es un dibujo nuevo. Cada día por lo menos son jugadores nuevos, sí, caras.
Pero eso es buscado. O sea, yo no creo. Yo creo que lógicamente cuando llegue la Eurocopa o una competición no va a hacer esto. O sea, no va a cambiar de once cada día. Pero ahora mismo yo creo que está buscando.
Es capaz, Dani.
Yo creo que lo hace porque quiere. Yo creo que es así. Yo creo que es el estilo de Luis Enrique.
Sí. Yo lo decía anoche, que es verdad que no hay jugadores que destaquen mucho sobre el resto, cualquier alineación nos va a parecer más o menos bien, pero que yo creo que tiene que haber una base de 6 o 7 titulares, independientemente de que estén mejor o peor, que se sientan titulares en el equipo y luego rodearlos por 2,
que tengan
3,
jerarquía.
Claro. Pues yo creo que más o menos sí los hay.
Ahora mismo en España, menos Sergio Ramos, que es titular indiscutible, yo te digo a ti, que todos los puestos están cuestionados.
Yo también lo creo.
Claro,
también lo creo.
Claro.
Sí, no, es verdad. O sea, sí, es así. El lateral izquierdo está claro. Porque yo, de todas formas, yo creo que hoy España...
No,
Luis
tampoco,
Enrique,
Julio, ¿eh? Que puede ser Jordi Alba o Gallá.
Está discutido. Quiero decir que creo que hoy Luis Enrique ha planteado un poco la alineación en el 11 pensando que son 3 partidos en vez de 1 en pocos días. Pensando que tiene que hacer 3 equipos distintos. Porque si no, nos explica que Jordi Alba no haya sido titular hoy. A mí me parece que es inexplicable, vamos.
Hombre, no, es que para él es mucho más titular Gallá, es que lo ha sido siempre. Yo creo que tiene 6 o 7 que son seguros. O sea, Unai Simón ya es su portero, Ramos es su central y probablemente será con Íñigo, si va todo normal, o a lo mejor con Pau
Torres.
Pero bueno,
no, Pau seguro.
Puede bailar. Lateral izquierdo es Gallá, por delante es Busquets, aunque haya puesto a Rodri. Yo creo que Morata juega, Gerard Moreno jugará. Yo creo que sí los tiene. Ahora, es que baila y además yo creo que este partido no ha estado bien preparado. O sea, es que no entiendo por qué Llorente hoy de lateral cuando sabes que vas a hincharte a atacar y necesitarás a alguien que desborde.
Sí, sin regateadores. Oye, hasta que no ha salido para regateadores. No había profundidad, no ha habido tiro a puerta.
Mucho pase
no horizontal. Ha habido paredes por el centro tampoco, que muchas veces hay que aprovechar todas estas ventajas.
yo he visto un equipo, claro, veníamos del, yo, bueno, hoy vamos a reeditar el 0-6, el 6-0 contra Alemania, pero algo que se acercara a eso y luego que los jugadores...
Sí, lo que pasa es que Robert, el rival es diferente también, ¿eh? Y esto, si algo saben hacer...
El rival es diferente, pero tampoco hemos visto...
Es mejor jugar con Grecia que con Alemania.
No quiero culpar ni mucho menos, ¿eh? No quiero culpar ni mucho menos a la selección y el papel que ha hecho, pero esto está haciendo bien.
Orden, Grecia, y ya está, tampoco...
Pero, Joseba, hay una cosa que también hay que decir, vamos a ver. Luis Enrique, que se jacta, y además con razón, porque es que yo lo sé, que su equipo no para de trabajar y de preparar las convocatorias de los partidos. Coño, todo el mundo sabemos que Grecia venía aquí a encerrarse. Pues si sabes que va a venir Grecia a encerrarse, como ha jugado con un 4-1, es decir, con un solo delantero, ¿para qué coño juegas con cuatro defensas, con dos pivotes casi paralelos, Coque y Rodri, sabiendo que van a jugar ellos con un delantero, chico? Varía también un poquito tu idea de fútbol. Mete dos extremos puros, como estamos diciendo, mete dos interiores llegadores, mete un segundo delantero por detrás, cambia tu dibujo, porque para marcar a un solo delantero en Grecia, vamos, te sobra todo lo que tenías atrás.
Bueno, o sea, no tenían ninguno, Manolo, no tenían, ni siquiera tenían delantero.
Ellos jugaban con un delantero, vamos a ponerle, llámale.
Sí, uno más arriba.
Ella apunta, uno más arriba. Oye, ¿para qué quieres cuatro y dos pivotes? Porque Coque, aunque jugaba de interior derecha, Coque realmente estaba paralelo a Rodri. Si es que te sobra la mitad de los jugadores. Sí,
lo de la base de la selección que yo decía es también por tener automatismos, porque al final estos equipos no tienen tiempo para entrenar. El lunes recuperación, el miércoles viaje y el jueves partido. Te queda el martes para hacer un entrenamiento más o menos táctico. Entonces, si tú tienes una base de jugadores que se conozcan y para abrir defensas cerradas tienen ciertos mecanismos, ciertos automatismos, te va a ser más sencillo que si se tienen que conocer casi en el campo. Porque es que la combinación de un mediocentro e interior de hoy, a lo mejor no han jugado nunca juntos, o los dos extremos que hoy ha puesto nuevos. Entonces, claro, es más difícil abrir una defensa cerrada que jugar al 0-0. Defender siempre es más difícil que atacar. Y por lo tanto, si no tienes los automatismos creados de muchos entrenamientos, yo creo que solo tienes que ir creando con el paso de las convocatorias.
Lo que es raro en un equipo de Luis Enrique es lo que decía antes Maldini, de muchos pases horizontales. Porque Luis Enrique, no solo en el Barça, en el Celta también, y ahí tenéis gente que lo ha vivido más de cerca que yo, sobre todo es vertical. O sea, incluso cuando juega mal, es que se saltaba el centro del campo. O sea, eran aviones y era fútbol bastante directo. Y hoy ha sido tocarla, que me ha recordado al Barça de Valverde, que tan nervioso me pone, que es horizontal. Es muy raro en Luis Enrique eso.
No es por buscar excusas, pero yo creo que también el momento de forma de muchos de los jugadores de la selección es para tener en cuenta, ¿eh? Es que hay jugadores que dices, uff, estos están con la reserva y si no se les ha acabado ya toda la gasolina.
Pues eso es que ha elegido mal, entonces, Joseba. Claro, porque si estamos hablando de que...
Se supone que los jugadores
Pero tiene que haber, ¿eh?
Sí, pero si estamos hablando de que más o menos la base es la base, no, quiero decir que hay muchos jugadores con la misma base o con el mismo nivel, elija los que estén bien físicamente o los que estén en forma, ¿sabes?
Pero bueno, eso te puede valer para jugar un día contra Francia, pero es que jugamos contra Anakiyakis, Postolakis, no sé, o sea, que no me fastidies.
Y que el ritmo no ha sido exigente físicamente, claro. O sea, que tampoco nos ha hecho falta...
Luego, perdóname, que os digo otra cosa, que va a doler lo que voy a decir. Vamos a ver, Dani Olmo ahora mismo no es titular en su equipo, Ferran Torres no es titular en su equipo, Morata es medio titular en su equipo. Entonces, claro, escúchame, los tres de arriba no son tres futbolistas titulares en sus equipos de decir, son indiscutibles. Pues claro, oye, es que vamos con lo que vamos. Es que tampoco no nos engañemos, esto es lo que tenemos. O lo que quiere el seleccionador que tengamos.
Bueno, pues enseguida vamos a cambiar hacia una actitud más positiva.
Que os haya chafado así, ¿eh?
Si fueras tú solo, pero es que está todo el mundo en la misma sintonía.
Una cosa, no quiere decir que el empate sea un accidente, pero es que una vez que te llega en todo el partido el rival, te hace un gol, es decir, que con todo lo mal que ha estado España, lo normal es ese partido ganarlo, ¿eh?
No hemos merecido perder, eso estoy de acuerdo contigo. Hemos hecho más para ganar también, pero escúchame que jugamos, decía que los pobrecitos venían aquí a no llevarse un saco. Joder, es que no puede ser, como ha dicho Paco, no puede ser que en todo el partido tires cuatro veces, que una no es ni tiro, que es un centro de Thiago, que la coge el portero que lo hubiera cogido yo. Es decir, que oye, hay que generar un poquito más. Y luego otra cosa, como decía Senabre por ahí. Oye, estar jugando a tocar, plano, más plano que la leche, ocho pases para llevar la pelota derecha, izquierda, cinco jugadores para trasladar el balón de un lado a otro. Oye, pues modifica un poquito, chicos. mete dos delanteros arriba, cuelga cinco balones, mete la línea de centrocampista más cerca del área, busca otro fútbol, busca el rechace, provoca algo diferente, porque claro, hemos jugado 98 minutos de partido, y en el última jugada del partido, que era colgar un balón al área, tampoco lo hemos colgado. Yo, chicos, es que hemos sacado la falta en corto.
Voy a decir una cosa, que es que la llevo pensando un tiempo. Yo creo que imaginaba mejor los partidos Robert Moreno que Luis Enrique. No quiero decir que los trabajara mejor, porque no sé, igual Robert Moreno lo trabajaba de 5 minutos y Luis Enrique se tira 6.000 millones de horas trabajando. Pero a mí me parece que los imaginaba mejor Robert Moreno que Luis Enrique. Es que...
No, yo lo que sí te digo, Paco, es que si los números que llega a hacer Luis Enrique los hace Robert Moreno, lo están
lapidando
y fusilando.
Hay debate, sí, sí.
Sí, no, bueno, le salva que no ha pasado por una fase final todavía, eso es lo que por eso está en permanente probatura. Bueno, y es verdad, es que yo creo que no hay que conformarse con esta selección. Son buenos jugadores, son jugadores prometedores, hay calidad, pero hay que pedir mucho más de lo que se ha visto hoy, sin ninguna duda.
Alberto Arauz, ¿el personal mantiene la misma dinámica?
O peor.
¿Peor todavía?
Sí,
madre,
sí, muy críticos. En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter y el Instagram del partidazo decía una: me siento español como el que más y adoro a la Roja, pero que pase pronto esta semana y vuelva a la Liga, por favor. Ha sido insufrible. Petardazo contra un rival penoso. Totalmente de acuerdo con Lama, lo de Luis Enrique parece Operación Triunfo con tantos jugadores nuevos. A estas alturas debería haber hecho ya un equipo, el que quiera, con el que vaya a muerte, pero un equipo. Y por este partido soporífero nos han parado la Liga cuando más interesante estaba. Mangazo. España aburre, Luis Enrique un fiasco, los peloteros en el banquillo, Llorente y Canales desaprovechados, Pedri y Brian Hill a 20 minutos del final, solo dos tiros a puerta y Dani Olmo y Ferran un lujo. Menuda castaña de selección española, qué partido más aburrido, solo se ha visto fútbol los últimos 10 minutos. Otro dice, os está bien empleado por no llevar a Yago Aspas, claro. Que no os valga de titular, no lo entiendo, pero ni tan siquiera de revulsivo, es para flipar. Y otro comenta, pues no entiendo tanta crítica, se ha conseguido lo que se buscaba, que era que un jugador lesionado tenga un partido internacional más. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente muy crítico con Luis Enrique.
Cada partido, un equipo nuevo, un desastre. Este tío nos va a llevar al desastre del fútbol nacional. Va a ser el fracaso como la del Mundial 82. De Luis Enrique tiene un cachopo encima que no puede con él.
Pues menos mal que irrumpe Gemma Santos para hablarnos de Dazón. Y así le damos un aire fresco a la Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos. Y menos mal que vienen nuestros amigos de Dazón y toda la emoción por el mundo del deporte, porque gracias a ellos este fin de semana nos vamos a conectar al Gran Premio de Bahrein y al Gran Premio de Qatar. Y sí, solo con ellos, solo con Dazón, porque solo en Dazón vas a poder disfrutar de toda la Fórmula 1 y todo MotoGP, en directo o a la carta cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Te puedes suscribir por solo 9,99 euros al mes y si encima quieres ahorrarte aún más de un 15%, te puedes suscribir a su plan anual de 99,99 euros. Ah, bueno, y el primer mes es gratis, ahí es nada. Dazón, más deporte, mismo precio.
Qué bien, Gemma, nos ha subido el ánimo. Gracias, un beso.
Un beso.
Pues nada, un tranquimacín y volvemos. Hasta ahora.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.